buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo capítulo de Vuelvo al Sur Radio, el número 188. Como siempre, estamos transmitiendo para Radio Aucán de San Fernando y Radio Natural de Antofagasta, ahora a las 10. Y ya en la semana, Radio Kermés de La Pampa, Radio Frecuencia de Valparaíso, Radio Víctor Jara de Suecia, Estocolmo, y Radio La Central de Santiago. Me pasé, lo dije de memoria. No estoy leyendo el blog. Oye, bueno, estamos con un amigo, estamos con un invitado importante, porque habíamos dicho que íbamos a hacer un ciclo de programas sociales, lo vamos a seguir haciendo, pero después entendimos que si lo hacíamos todos juntos íbamos a latear, para ser franco, ¿no es cierto? Entonces los vamos a ir combinando, para que no sea solamente el tema social y político. Es que estuvimos muy politizados y muy con la onda social por el asunto de las elecciones, etcétera, y ahora ya estamos volviendo a nuestro cauce más natural, que es el tema cultural, por supuesto. Y hoy día vamos a conversar con Eduardo Cobos, que es un escritor chileno que vivió muchos años, prácticamente dos décadas y media, 25 años en Venezuela. Bueno, a mí me invitaron a una comida con la Heidi Yareski y Gabriel, que estuvieron acá en el programa, para que sepan, hablando del documental de Jorge Faría. Y ahí me encontré con Eduardo, que al principio como que lo encontré cara conocida, y bueno, finalmente nos conocíamos, pero de los años 80, en estas míticas fiestas de allá de Peñalolén, donde había una comunidad ecológica. Hoy día también existe, pero está más pituca. En ese tiempo no había nada, había una media agua, etcétera.
Hoy día se llama poco lógico.
Claro, poco lógico. Y bueno, ahí nos acordamos, pero tenemos una... Bueno, es tu primo, Claudio, ¿no? O amigo. Ah, bueno, tenemos un amigo muy en común, que es Claudio Carvacho, que... Un saludo si nos llega a escuchar por Ronald. Le voy a mandar este programa al Ronald para que el Claudio lo escuche. Para el Quisco, que él es un editor del Quisco. Y fuimos muy amigos en los 80 porque, bueno, estudiaba literatura. Y siempre hablábamos de literatura con Claudio. Y una pequeña reseña que lo voy a leer de un libro, pero para que ustedes tengan una idea. Eduardo nació en el 63 en Santiago de Chile. Oye, Pedro Lemebel, que era mi amigo, me decía, nunca digas el año. Me decía, a mediados del 60, chicos. O si no saben tu edad. Me molestaba que subiera su edad. Y ha publicado, bueno, en Venezuela, libros de historia, porque él es historiador también. Venezuela, tres episodios de emancipación, La muerte y su dominio, El cementerio general del sur en el Gumanato. También un libro acá de cuentos de ficción, Pequeños Infectos. Y ha sido incluido, qué sé yo, en distintas antologías, en De qué va el cuento, la antología del relato venezolano, 15 que cuentan, segunda semana en la narrativa urbana, antología del cuento venezolano, etc. También hay que decirlo, porque es importante, los escritores en general, creo yo, no andan en busca de estos logros así permanentes, pero es importante decirlo porque creo que el concurso Revista Paula sigue teniendo en Chile, para los amigos que no son de Chile, una importancia, un concurso serio. Salió finalista en el concurso Revista Paula, por lo que llegando a Chile ya va a poder ser incluido en una antología de la editorial Alfaguara. Así que, bien, pues, estamos aquí vamos a conversar de literatura con Eduardo. También él ha sido periodista, ha entrevistado a Piglia, para los amigos argentinos, a Pedro Lemebel, a Roberto Bolaño, es decir, te quedan dos vivos, dos muertos y un vivo que casi está bastante mal, porque tiene la enfermedad de Hawking, en la misma de Stephen Hawking, Piglia, por desgracia, porque es un hombre joven. Y bueno, aquí estamos con Gonzalo a partir preguntando. Como siempre, nosotros no tenemos demasiada idea del entrevistador, del entrevistado, lo que es bueno porque nos abre una perspectiva de conversar, de ir descubriendo con ustedes los temas.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí compartiendo con nosotros. Amigos auditores, aquí yo tengo tres libros de Eduardo. Una que es una traducción que él hace de un brasilero, una selección, traducción y un prólogo. El otro es sobre historia de cementerio, al parecer. Y el otro son estos cuentos, Pequeños Infectos, que hablaba Fesal, sobre ficción, o sea, ya creación propia. Más esta entrevista que también comentaba Fesal, Entonces uno tiene aquí cuatro cartas arriba de la mesa de que hablan de una persona de letras, ya en el sentido de poder pasear de un género a otro, en el sentido que me imagino que lo que podemos hablar que es buscarse la vida a través de lo que más te gusta, que es el mundo de la literatura, ¿ya? En todas sus facetas. Fesal te decía que no tuviéramos problemas, no te preocuparas con el micrófono y que tampoco se trataba de respuestas espectaculares. Me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿qué te evoca a ti la palabra espectacular? Y al mismo tiempo, ¿qué escritor latinoamericano, ya que tú has estado en Venezuela, te parece espectacular, contemporáneo me refiero, sea poeta, escritor, novelista?
Buenas noches, Gonzalo, Fesal, gracias por invitarme. En realidad para mí es un placer estar con ustedes, poder intercambiar ideas, conversar sobre literatura, sobre historia, sobre cultura en general, ¿no? Ante la pregunta de espectacular, bueno, espectacular me parece a mí conseguir con acierto, con trabajo, algunas cosas que estamos pensando, ¿no? Que si yo, que cuando queremos hacer un cuento, escribir arte, vincularse con un objeto que pueda ser apreciado por otros, ¿no? En mi caso, he procurado trabajar la pluma en diferentes aspectos, como decías, desde la historia, desde la literatura, y gracias a esas grandes influencias que uno va recogiendo en el camino, que va leyendo, que se va leccionando con ellos. En mi caso, por ejemplo, espectacular me parece Borges, ¿no? Jorge Luis Borges me parece un autor que marca pauta en Latinoamérica. Otro que me parece también que es inacabable, a veces poco leído, Juan Carlos Onetti, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es uno de los estilistas más, ¿cómo se llama? Uno de los estilistas más refinados que tiene la prosa latinoamericana, ¿no? Eso una cosa y otra, ¿no? Me parece espectacular concebir la vida relacionada con el arte en sus diferentes expresiones, y me parece espectacular que haya dos escritores en Latinoamérica como son estos dos, ¿no? También me parece una gran influencia para cualquier escritor que pretenda acercarse al relato, a la novela, el mismo Pigle que hablábamos, ¿no? Ricardo Pigle, que lo que tú decías, que tiene una enfermedad degenerativa. Él es una inspiración, digamos, para cualquiera que quiera también acercarse a la escritura, ¿no? El mismo Bolaño, ¿no? Que en realidad tuvo una suerte y una mala suerte. Justamente cuando estaba en su mejor momento creativo, le vino la muerte, ¿no? Que fue una desgracia no solo para él, sino también para nosotros, pero nos quedamos truncos justamente en el momento donde él, no digo la fama ni la gloria, sino que realmente uno lee 2666 y se da cuenta que ahí había un gran escritor que podía entregar otras obras tan acabadas como las que nosotros pudimos leer, ¿no? Quizás no las póstumas, que ya es otro tema, y uno se pone a leer las que él incluso no quiso publicar y son deficientes, qué sé yo, las que él pudo publicar, y ese otro tema en realidad, ¿no? Ese otro tema que quizás no escapamos un poco, ¿no?
Oye, y en Chile se en Chile ya, ¿para qué vamos a hablar de Chile? Pero bueno, en Chile se sabe Venezuela, la gente común, diríamos, por el diario o por las noticias y por el asunto político, diríamos, que es lo que más parece que le importa a los chilenos. Pero hago esta introducción porque me gustaría que tú nos contaras cómo era, y ayer lo conversábamos un poco en el cerro, cuando yo vendía pan, cómo es el estado cultural de Caracas, porque aquí sabemos mucho de Buenos Aires, ¿no es cierto? Cómo es Buenos Aires, qué sé yo. ¿Cómo es, diríamos? ¿Hay librería, hay lugares de encuentro? Y también que nos contara quiénes son los escritores, porque no realmente no llegan escritores venezolanos a Chile. ¿Quiénes son los escritores como de la talla de Bolaño o de Piglia que están allá? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su estilo? Un poco para que la gente, mira, nos quedan 5 minutos el primer bloque, podemos continuar en el segundo, pero una pequeña referencia como para la gente entienda cómo es el estado cultural de Venezuela, digamos, especialmente de Caracas, que es la capital.
Bueno, sí, en realidad, de alguna forma, Chile y Venezuela se han ignorado olímpicamente, ¿no? Los chilenos saben mucho de Venezuela y los venezolanos saben mucho de los chilenos, ¿no? En Caracas, como en cualquier ciudad importante de Latinoamérica, hay muchas librerías, sobre todo después de la llegada de Chávez hubo una efervescencia de lectores, una efervescencia de imprentas, de editoriales, hubo un auge cultural que, ¿por qué no decirlo? Fue impulsado y fue a favor y en contra y movilizado por el chavismo, ¿no? Por esa fuerza política que permeó transversalmente a la sociedad venezolana, ¿no? Se hicieron cosas muy interesantes allí, mucha publicación, mucha discografía, mucho rescate del folclore, de la música, de la salsa, que a ellos les gusta mucho, mucho apoyo del Estado hacia manifestaciones culturales diversas, ¿no? Y en ellas, precisamente, el libro tuvo una resonancia muy, muy importante, ¿no? Al principio se le acusó a esta gestión masificadora de la lectura, se le acusó de populista, qué sé yo, pero si uno revisa esos catálogos y esa cantidad de libros, ahí te puedes encontrar en realidad con una diversidad de autores importantes, que traducciones, la misma promoción de los autores venezolanos, que por cierto, lo que tú dices, pues no se conocen en Chile, ¿no? Que también sufrimos, yo creo, en Latinoamérica, sufrimos esa parcialización.
Estamos parcelados.
Claro, sí. Esa situación es un poco... por ejemplo, los colombianos no conocen la literatura de los venezolanos no conocen, qué sé yo, nosotros no conocemos... aquí en Chile muy bien la literatura colombiana, uno que otro autor, y llegan a cuentagotas. O sea, el intercambio de libros, de expresiones artísticas, que sé yo, está muy parcelado. Eso es quizá una realidad que bueno, de alguna forma habría que ver los medios de solventarla, ¿no?
Oye, Eduardo, te escucho hablar y pienso que, más que también te estaba viendo, quizás tu papá y mi mamá se conocieron porque te pareces muchísimo un hermano mío. Oye, realmente, a mi hermano Julio. Oye, no, Julio no escribe, pero Julio también se parece a otros actores del mundo. Oye, tú delante dijiste lo de Piglia, que está en una enfermedad degenerativa. Si tú tuvieras una enfermedad degenerativa, ¿qué harías tú? ¿Qué relación tienes con la muerte?
Bueno, la muerte es un tema ineludible, ¿no? Aunque no lo querramos, la muerte está presente en casi toda la cotidianidad, ¿no? Yo, por ejemplo, la tesis que hice en la Universidad Central de Venezuela cuando estudié historia allá es sobre los cementerios, precisamente, ¿no? Y es un tema que a mí me, bueno, que ha traspasado casi todo lo que yo vengo haciendo. Porque mi padre, por ejemplo, murió cuando yo tenía 5 años y eso marcó, digamos, si algunas personas el asumir la muerte le llega más tardíamente o la evaden o no se interesan realmente por el tema, la eluden, digamos, para mí se presentó muy, muy rápidamente, ¿no? O sea, a los 5 años ya me di cuenta de que la muerte existía, ¿no? Viendo el sentido de la muerte no como una cuestión trágica, sino que un sentido con el cual tenemos que convivir, pues. Creo que allí en esa percepción de la finitud de la vida está también la trascendencia del pasado, de la memoria, de lo testimonial, etcétera, ¿no?
Pero tendrías tú o tienes una estrategia si tuviera una enfermedad terminal o como degenerativa, ¿tienes una estrategia para eso?
No, la verdad es que no yo lo no es la enfermedad no es tanto lo que me ha interesado como tema, sino más bien la muerte en sí, pues, o sea, dejar de existir, incluso dejar de existir cotidianamente, esas muertes a veces violentas que uno percibe en sí mismo, ¿no? Cómo se va consumando el tiempo, esas cuestiones que, por ejemplo, son tan deleitosamente aludidas por la poesía del siglo de oro, por ejemplo, ¿no? Sí.
Oye, vamos a la música, hoy día vamos a tener punk, porque estábamos muy fome, nos estábamos poniendo medio lateros con la música, así que vamos a tener, no sé qué viene ahora, nuestro ponedor de música le voy a preguntar, pero tenemos Ataque 77, tenemos a Mox y tenemos a Fiscales Ad Hoc. Vamos. Peñalolén, en la falda de la cordillera, un lugar al que solo llegaban los amigos, nos decíamos. Había que tomar la micro y viajar 40 minutos desde el centro y después darle caminando nada menos que 3 kilómetros cuesta arriba. Allí estaba con Claudio Carbacho y Rodrigo Garau. Con el Claudio fuimos compañeros de estudio en literatura y escribíamos poemas eróticos, de esos tipos Marcial o Catulo. Epigramas que le llaman. El griego a primera vista resultaba un chileno bastante típico, el pelo erizado y negro, pómulos salidos, ojos achinados, como muchos bajitos pero fuertes, de hombros anchos y piernas cortas. Sin embargo, algo llamaba la atención de inmediato, la boca chueca, como si estuviera sonriendo siempre. Esta característica se mostraba tan notoria que nadie podía dejar de señalarla. ¿Te fijaste en la boquita del compadre?, me comentó el Rodrigo, mientras intentaba aspirar una bocanada de bosta de vaca que el griego enroló para nosotros. Esta es una parte de los relatos de Pequeño Infecto de Eduardo Cobos, y la leo porque, bueno, yo conozco a Rodrigo y conocí el lugar y me llamó mucho la atención eso. Una pequeña cosa corta, Gonzalo. Yo escribí también esto. A veces se juntaban todos y todas. Cronopio, claro está, Araceli, Danielita, la Negrita, Mario, Ricardo, el chico, Rodrigo, el chofer, Alejandro y otras y otros. las bailarinas modernas, el indio, la flaca, el Pablo, la otra flaca, el loco, el cínico Sergio, los cabros de la Pobla, el tuerto, la Carmen, el Ricardo, la otra negra, la brasilera y tanto y tanta allá arriba en el cerro, haciendo un revival postmoderno, medio reviente, medio al peo de una piedra roja más parecida a un ladrillo fiscal de un Estado que se caía a pedazos. Los del arte, los políticos, los milicos políticos, los volados, los esotéricos, los clasemedieros, los populáricos, los negros, los rubios, los trigueños, las minitas del Ojo, del Peda, de Valpo, los artesanos, los cesantes, los clandestinos, los públicos, comunachos, mirachos, socios, los mapus, los fulanos, los paranoicos, los autoritarios, los anarcos, los mapuches, los mestizos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando en Fito 600, citrolas, bicicleta, a pata, en micro, a dedo, llegando a quedarse en una media agua de tapa entre medio de los yuyos, del pastizal quemado por el sol, con el sol pegando en la frente y el costado tomando pisco, vino blanco en un melón, fumando hierbas, sidrines, anfetas, cigarros, life, amargos como la hiel amarga, leyendo a Roja, a Ginsberg, a Lenin, escuchando a los Jaivas, a fulano, a los Electro, a Sumo, sobre todo a los Electro y Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, salta en mi cama la mexicana, a lo Inti en el año decisivo, todos sabíamos que algo pasaría ese año, decisivamente ese año, tomando un sol seco, alcohólico, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón, ella no existe más. Entonces el chico, bendito, loco, lindo, leía delirante el poema de Roja a Miguel y el aullido y el oh maestro de la caída de América, chúpame la verga maestro, del bendito judío neoyorquino y los ojos azules de aquella Lucía y el gato blanco en sus brazos y la luna alumbrándola una y otra vez. Bueno, eso es un recuerdo también de las fiestas de Peñalolén.
Oye, buenas, Fesal. En tu calidad, ahora otra pregunta más así como personal, ¿no? En tu calidad de lector y en tu calidad de historiador, cuando tú hablas de Bolaño, eso que suele pasar en la literatura y de recuperar cuando ya muere un autor, la familia o los editoriales pasan años y quieren buscarlo no editado. Y de alguna manera, si no está editado, no está permitido por el autor que se editara, digamos, ¿no? Está lleno de casos así, o otros por ser más, más íntimos, así como Jung, que no quería, que jamás pensó que sería publicarse un libro rojo, ¿no? Y lo publicó después su nieta, qué sé yo. Entonces, ¿qué prima en ti, por ejemplo, en Bolaño, específicamente, que se mantenga la calidad de lo que él publicó o el historiador que está dentro de tú de ensuciar al artista para saber cómo era también en su lado débil, digamos, ¿no? Porque sabemos que, ¿cómo se llama el de Pedro Páramo? Juan Rulfo escribió a la perfección entre el libro, ¿ya? Pero a mí personalmente me gusta cuando se ensucia el autor y tú tenías un Henry Miller que hace esto, otro. ¿Qué prefieres tú como historiador? ¿Que se ensucie para saber más del autor o privilegiar la calidad y que no se ensucie nada y dejarlo más perfecto?
Bueno, es que esa categoría de ensuciarse es un poco rara, ¿no? Lo que yo decía con Bolaño es que él tuvo dominio de sus publicaciones en vida, ¿no? El problema es que cuando están sacando sus obras póstumas son cosas no que estaban sucias ni que eran deficientes, sino que él las dejó de un lado, ¿no? O sea, no las quiso publicar. Entonces, ahora como hay un comercio relacionado con la marca Bolaño, la heredera y qué sé yo, las editoriales sacan provecho de esas obras que él en realidad no se interesó en publicar, ¿no? En Bolaño también, y si ya siguiendo con esa idea tuya de la suciedad, en Bolaño ya muchas de sus cosas son sucias y son hermosamente sucias, ¿no? Él es un escritor que, ejemplo, le gustaba la cacofonía, la aliteración, ese tipo de cosas que están. Yo me acuerdo en una de las cosas que más me gusta de él, que es Estrella Distante, hay un montón de imperfecciones, entre comillas, en esa prosa que a él le salía como a borbotones, ¿no? Que difícilmente le sale a algunos autores esa facilidad para la escritura y enganchar de una vez y de un principio al lector, ¿no? Yo creo que en él incluso la suciedad ya estaba, ya era parte de su prosa, ¿no? Era el, escribía muy rápido al final, incluso, ¿no? Corregía poco ya. Pues, él lo decía, la vez que yo lo pude entrevistar, tuve la suerte de entrevistarlo allá en Caracas, él señalaba eso, ¿no? Que cada vez le costaba, y ese costaba está bien entrecomillado, le costaba menos corregir, ¿no? O sea, ya la escritura era un ejercicio en plenos poderes, por decirlo así, en él, ¿no? Y hay autores que pueden conseguir esa imperfección, esa suciedad de la prosa, pero es te das cuenta que es un poco diferente, porque una cosa es la suciedad premeditada incluso. Borges, el mismo Borges decía, pues no existe la perfección, es casi innoble la perfección, ¿no?
Sí, yo al decir suciedad me refería, no, en realidad toda obra perfecta tiene suciedad, digamos, ¿no? Me refería a eso de bajar la calidad literaria que tú nombraste, ¿no? Oye, ¿en qué circunstancias tú entrevistabas a Bolaño y estas otras entrevistas que dice por qué tú pertenecías a un diario, a la universidad, ellos estaban en un congreso de literatura, ¿en qué circunstancias?
Ah, eso fue súper entretenido, ¿no? Yo empecé a trabajar en un diario y no tenía el hábito del periodismo, ¿no? Sí había colaborado, siempre en Caracas, ¿no? Esa fue mi actividad, digamos, periodística, si se quiere así, si es que se puede llamar así. Y de repente empecé a reportear, ¿no? Yo estaba estudiando historia en esa época y sí, por supuesto, tenía el ejercicio de la pluma, ¿no? Y me mandaron a entrevistar a alguna gente en una feria del libro. Y me di cuenta que me gustaba el género, ¿no? Que era entretenido, o sea, que era leerse unos libros de alguien, tomar anotaciones y llegar y enfrentarse al oponente, que le dicen en forma amistosa un periodista allá en Caracas, Bracho, ¿no? Enfrentarse a su oponente que te puede enseñar muchas cosas, que se puede crear un diálogo con unas características que la entrevista, que es la instantaneidad casi, ¿no? La rapidez, hay que tener una rapidez de concentrar en la pregunta y en la respuesta una esencia en el momento relacionado con lo que tú te has informado sobre el autor, ¿no? Y de un día para otro, sí, Bolaño apareció, ¿no? Fue como un estampido Bolaño en Caracas, porque ganó el premio Rómulo Gallegos de novela con Los Detectives Salvajes, y yo conocía obra de él, entonces para mí dije, ahora es el momento de lanzarse y hacer una entrevista de calidad, ¿no? O intentar hacerla. Y me acerqué a él fue muy receptivo, estuve como 5 horas con él, con la esposa y el hijo, ¿no? Lautaro y la esposa, ¿no? Carola se llama, y Carola López. Y estuve en el hotel, lo acompañé a firmar libros en una librería del Ateneo allá en Caracas. Y fue una experiencia súper divertida para mí, ¿no? Y de ahí, en esas 5 horas, yo conversaba con él y sacaba de repente, cuando veía que se podía conversar con él, porque había mucha gente alrededor, sacaba el grabador y le hacía una pregunta, ¿no? Entonces, fue una larga entrevista así. Yo apagaba cuando veía que él no se interesaba por lo que yo le decía o no quería comentar nada, yo apagaba el grabador y me quedaba y esperaba la oportunidad. Y de repente le daba otra. Y así fue esa entrevista que fue muy, muy, muy divertida. Y después, justamente, yo me vine a Santiago, no venía a Santiago, no venía a Chile, y en particular a Santiago hacía 10 años. Y pude acercarme a Pedro Lemebel, ¿no? Porque fue el mismo Bolaño, me dice, mira, si tú quieres conocer a alguien interesante, verdaderamente interesante en Chile, que está haciendo una verdadera literatura, ese se llama Bolaño. No es la nueva narrativa que dicen, sino que Bolaño es el que está dando... Lemebel, perdón. Lemebel es el que está dando está poniendo en el tapete temas y una gran literatura, ¿no?
Oye, yo te iba a hacer la pregunta, pero te la hizo Gonzalo. Hay una cosita que quería comentar. Yo creo que, a propósito de una anécdota a esta altura es una anécdota, pero que cuenta Herralde. Porque él conoce a Bolaño en un pueblo chico, creo que en una feria del libro, una cosa así. Y lo combina a presentar la novela Los Detectives Salvajes al premio Anagrama. La presenta y Bolaño, bueno, la novela fue elegida, fue premiada, pero lo que dice Herralde es que de repente Bolaño apareció como a mediados de año a retirar la novela y él no le podía decir que había ganado. Entonces, bueno, no lo pudo detener y se la llevó porque la quería mejorar. Y la presenta el año que viene y la gana porque ya había ganado en el fondo, pero no le habían dicho. Y bueno, ganó el premio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un despropósito desde el punto de vista de Bolaño, porque de editar cosas que él ya no consideraba que no debían ser editadas. Bueno, estamos hablando de trabajos que los tenía media, sino que cosas que no quería sacar.
¿Y por qué no las quemó?
Claro, es una buena... Porque, bueno, yo creo que nadie quema, ningún escritor, los milicos queman libros, los escritores no queman libros. Entonces, claro, por eso.
A eso sí le gusta la biotecnia.
Claro. Entonces, en ese sentido, yo te encuentro razón, ¿no? Que las viudas, sobre todo, que son más malditas mujeres, se empiezan a... Claro, la Kodama, está la otra, la de Lennon, ¿eh? Que es capaz de sacar cuando se tiraba peo el Lennon en la cama con un disco. ¿Eh? Entonces, va por ahí, porque Bolaño, si bien era sucio, se preocupaba mucho de no sacar cosas que consideraba que no había trabajado, independientemente de que le costara o no costara trabajarlo. Oye, pero una pregunta, quedan algunos minutos, el segundo. De los tres que entrevistaste, que nos nombraste que habías entrevistado, a Piglia, a Lemebel, a Pedro y a Roberto Bolaño, ¿cuál te gustó más? Pero no como a nivel de respuesta, no, sino con quién te sentiste más cómodo. O estableciste ahí una relación más espiritual, más de amistad o de comodidad, diríamos.
Bueno, debo decir, voy a empezar al revés. Con Piglia fue más o menos aburrido, porque no por él, sino que las circunstancias, ¿no? Es un poco también la entrevista, que a veces las circunstancias no son las mejores, el entrevistado está muy apurado, entonces y con Piglia ocurrió así, la editora estaba afuera, lo llamaba cada rato, él estaba muy distraído, entonces fue un poco fome la entrevista, no así el conocerlo y el entrevistarlo, ¿no? Sino que las circunstancias más bien, ¿no? Con Lemebel fue muy divertido, ¿no? Yo conocía a Lemebel, pero lo conocía como Pedro Mardones, ¿no? Sí, y estamos hablando del año 2000, ¿no? Yo cuando lo llegué a Santiago, lo busqué a él, qué sé yo, y me da la sorpresa de que el Pedro Mardones era el Pedro Lemebel, ¿no? Entonces él me dice, yo lo llamo por teléfono, le digo, mira, te quiero entrevistar, vengo de Caracas. Me dice, si yo soy cariqueño, le digo, no, yo soy de Santiago, pero vivo hace 10 años allá en Venezuela. Y él, y le digo, ¿cómo te llamas tú? Yo le digo, Lalo Cobos. Y dice, Lalo Cobos, pero tú tienes que ser el Lalito, ¿no? Entonces le digo, bueno, no sé, y ahí me explica, es que sabes que yo me cambié de nombre. Y yo le digo, ah, tú eres Pedro Mardones, ¿no? Y para mí fue una super sorpresa, ¿no? Bueno, y me dio la entrevista, estuvimos hablando, lo fui a buscar a la, ¿cómo se llama? A la Radio Tierra, donde él trabajaba, donde hacía sus crónicas, sus fabulosas crónicas. Y ahí estuvimos, después fuimos a la casa que se había comprado ahí en Bellavista, ¿no? Y si hay que, yo seguí entrevistando mucha gente y también mucho escritor venezolano, ¿no? Que como decía, bueno, lamentablemente la literatura venezolana no se conoce aquí, ¿no? La que más me pareció divertida fue la de Bolaño, porque en ese momento yo tenía, y quizás todavía, aunque ha menguado esa sensación, tenía una devoción por Bolaño. O sea, a mí después de leer la literatura nazi en América, me dio un cambio, un giro así en mi cabeza que no me pasaba desde chico. Pues, o sea, cuando yo leía que sido las novelas de Donoso, las novelas de Donoso, que son las que más me gustan, que sido ese tipo, o Hijo de Ladrón, cuando uno era más chico, qué sé yo, cuando estaba en el colegio, leer ese tipo de cosas. Por ejemplo, el estampido en la cabeza, el que te remezcan con personajes, con una buena dicción narrativa, eso no me pasaba. Y con Bolaños me dio mucho gusto estar, y bueno, como decía, estuve como 5 horas con él, y digamos, tuve cierta suerte de tener a alguien de esa talla cerca mío, ¿no?
triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más. Y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.
Oye, Eduardo y Fesal, no es por comparar, sino para poner en la balanza distintas formas de acercarse al arte. Quizás no, esté equivocado, pero por ejemplo, ya que ustedes los dos conocieron al MBL y a Bolaño, tú específicamente, me da la impresión, no sé por qué, quizás estoy equivocado, de que el MBL es el talento innato de la acción de la vida sobre una persona, ¿ya? Y Bolaño, el talento innato, pero también educado en la literatura. O sea, me imagino que Bolaño, sé que fue un gran lector desde niño, ¿no? Y no sé si ustedes conocieron a Lemel, si fue así o no así, pero me da la impresión de que no, que es el talento innato, el diamante sin pulir, digamos, ¿no? ¿Crees tú que hay una diferencia? Son dos maneras de llegar al arte, las dos tan valiosas, por supuesto. Pero esa cosa de salir de Chile, ¿creen que usted que no, que hace que el artista chileno con su talento se educa, digamos, no como los que nos quedamos acá, que hacemos a la intemperie la cosa, sin educarnos un poco a lo loco? No sé quién, te dejo a ti.
Mira, hay interesante tu pregunta, me encanta, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Bruce Chatwin, un viajero, qué sé yo, él en un diario, porque era escritor de memorias, novelista, pero sobre todo él usaba el diario como herramienta para ir guardando su experiencia y después convertirlas en ficción, con muchas referencias, qué sé yo. Él decía esto, ¿no? Está el escritor que necesita de la experiencia vivida, ¿no? Que un poco su experiencia, porque se viajó por todo el mundo, vino, y tiene una gran novela que se llama La Patagonia, que un poco cuenta desde la mitología, ¿cómo se llama? Chilota, hasta el campo de concentración en Dawson, ¿no? Que él estuvo cerca y que se persiguió ahí unas historias muy, muy interesantes que las vertió en La Patagonia, ¿no? Y él decía, el escritor que necesita esa experiencia vivida, ¿no? esa experiencia de salir a la calle, de enfrentar aventuras y así, ¿no? Y está la otra experiencia, que es la experiencia de los libros, ¿no? Que es un poco más borgiana, que es un poco la biblioteca, de tener estar esos estantes que desde niño decía Borges que habían sido el sustento de sus historias, ¿no? Que al final se construyeron en historias de ficción, ¿no? Un poco, quizás, están ahí tenemos esos dos autores. Por un lado, Lemebel, que es un tipo que sale a la calle, que conversa con la calle, que rescata un habla profunda del chileno, ¿no? Eso que el mismo Bolaño decía, el castellano más hermoso que haya escuchado de un chileno lo habla y lo escribe Lemebel, ¿no? Y el mismo Bolaño, por otra parte, que es esa experiencia de la biblioteca, de la superabundancia de literatura, que también está en sus escritos, ¿no? Creo que por ahí están esas dos, si se quiere, categorías que ya las anunciaba y las proponía Chatwin, ¿no?
Oye, qué divertido, porque pero yo creo que igual somos compatibles, pero de los tres que tú entrevistaste, independiente que yo tuve también una amistad importante con Pedro, lejos el que más me interesaría a mí sería Piglia, no ni Bolaño ni Pedro, porque igual me pasó eso que tú contabas al principio, que fui a una librería aquí en Valparaíso, me puse a leer a Piglia una tarde que no tenía mucho que hacer y me puse a leer a Piglia, era un libro original, y no en PDF, y me llamó la atención que tocaba los temas que a mí me importaban, digamos. Pero sobre todo la voz que tenía, una voz muy personal. No me acuerdo el nombre del libro, pero era sobre su relación con un tío y las cartas que se escribían. Y me llamó mucho la atención Pigle, a pesar...
Respiración artificial,
claro. A pesar de que él es como muy docto también, sí, y profesor de la universidad en Berkeley, estudio historia, pero me llamó la atención. No, y que además te quería decir que yo difiero de ti, pero yo pensaba al contrario, que Bolaño... era un tipo que en realidad había recorrido mucha calle. De hecho, creo yo que su novela Detective Salvaje no es más que un relato de todas sus peripecias mexicanas, más que una conversación con la literatura. A pesar de que conversa con los grupos literarios que se armaron esa generación. Y por otro lado, Pedro, que yo creo que tenía un personaje, que era este personaje callejero, maricón del lenguado, diríamos, populachero. Y en realidad Pedro era un tipo que, bueno, yo fui muy amigo de él entre el 81 y el 89, una cosa así, nos veíamos muy seguido, que era un gallo muy, muy docto, pero que como que desdeñaba esa cosa por el personaje que tenía y ese juego que tenía él, pero muy lector y muy observador de las obras de arte. Entonces, quizá, es una idea nomás, que yo creo que estos dos se hacen amigos porque uno, el Bolaño, que hace, por supuesto, literatura sobre la literatura, como lo más borgiano, reconoce en Pedro esa cosa docta que él ya estaba llegando. Y Pedro se hace muy amigo, aunque al final como que lo niega un poco, pero de Bolaño, porque ve en Bolaño a este cabro, a este chico, por así decirlo, bueno para el recorrido en México. O sea, al revés, ¿te fijas? Y eso es lo que se me imagina a mí. Obviamente después la obra habla por sí sola. 2666 es literatura sobre la literatura. Oye, y para terminar, por mi lado, no terminar la conversación, sino que la idea, yo en mi blog dice, si escribes no morirás. Siempre también tengo la muerte ahí, creo que yo todos vamos a morir, pero si algo va a quedar ahí que se van a recordar de Eduardo Cojo, de Fesal Chaíno, de quien sea.
¿Qué? No sé qué más que decir, viejo. ¿Ah? Sí. Bueno, yo solamente hacía esa pregunta porque siempre tengo la duda de que en estos países están a la intemperie culturalmente, Chile, donde el viento nos azota, qué sé yo, y el Pacífico también. Creo que, no sé qué sería de nosotros si fuéramos más cultos. Quizás podríamos ser una nación más potente, o quizás nos destrozaríamos más, o sea, cultural, o sea, artísticamente, ¿no? Porque al final Chile, como país, isla, siempre ha mirado mucho a todas partes del mundo como para hacer arte, digamos. Siempre es parte de nuestro paisaje. Más allá de la cordillera, tenemos los paisajes de Borges o de Europa o de los americanos, ¿ya? Entonces, al final, siempre nos hemos alimentado mucho de cómo se hace el arte en otras partes del mundo. Entonces, de alguna manera es parte de nuestro alimento. Pero una cosa es el alimento y otra cosa es la educación. El alimento es lo que uno come, digamos, pero no hay una ¿cómo se llama? Un estudio profundo de la comida. No sé si me explico.
Estaba pensando mientras tú señalabas esto de la cultura y eso en la sociedad venezolana, ¿no? O sea, que de alguna forma es muy distinta a la sociedad chilena, ¿no? Claro, aquí uno tiende, bueno, yo también me formé acá en Chile, ¿no? Uno tiende a pensar que la cultura es la cultura de los libros, la cultura europea, eso es la cultura, ¿no? Saber dos o tres idiomas, qué sé yo, pues eso es ser un intelectual, ¿cómo se llama?, que se introduce y hace cultura, ¿no? Y la sociedad venezolana es muy curiosa en ese sentido, porque es muy muy transversal la cultura que ellos tienen. Y ellos no hablarían de cultura en general, ellos hablarían de saberes, ¿no? Porque es una ciudad, una sociedad que tiene por las migraciones africanas, que ha sido la esclavización y ese tipo de cosas, ellos tienen viva esa cultura que es, por ejemplo, que viene de la oralidad, ¿no? Entonces, la oralidad es muy difícil encerrarla en libros, en una cátedra, en un aula, qué sé yo. Y allá, que es algo muy curioso y muy bonito, siempre me pareció en la cultura, y en este caso los saberes de la sociedad venezolana, el desplante oral que ellos tienen para representar sus formas de saber y de entregar, ¿cómo se llama?, ancestralmente los conocimientos, ¿no? A propósito, también lo relacioné con la culinaria, ¿no? La gastronomía de ellos es diversa, pero también es africana, ¿no? Que a uno le puede parecer curioso que todavía, después de, ¿cómo se llama?, siglos de, estamos hablando de tres siglos, cuatro siglos, de asimilarse esta cultura africana a la cultura, digamos, más occidental, por decirlo así, ¿no? Más docta, más enfrascada en el siglo XIX, en el Estado-Nación, ese tipo de cosas. La cultura africana sigue estando latente y se representa no solamente en el color de la piel de la gente, sino que también transversalmente en la sociedad que se representa de alguna forma con esa gran tradición culinaria en unos casos. Tú vas para allá, por ejemplo, vas a lugares, qué sé yo, de balnearios de playa y tú ves tambores, pues, o sea, tú ves esa cultura abierta y tú ves a gente que realmente goza con esas expresiones, ¿no? Lo llevan muy, muy dentro de la piel, ¿no?
Ya, claro, lo que pasa es que quizás me expresé mal porque una cosa es la cultura, yo hablaba el arte como la cristalización de una cultura, ¿ya? Por ejemplo, en Valparaíso hubo una cultura de la bohemia durante 50, 60 años muy importante como cultura, como forma de expresión, como música, como baile, como conversación. Pero hablábamos en un programa, una vez confesar, de que esa cultura maravillosa de Valparaíso no dejó ni un libro, ¿cachai? No dejó ni un libro, ni una película extraordinaria sobre una cultura que en otras partes se transforma. Esa cultura, por ejemplo, el movimiento beatnik, el hipismo, pero en música, en literatura, libros señeros a nivel mundial, digamos.
Allá sí, bueno, eso ahí creo que a propósito de lo que tú estás hablando de la cuadra, de la cuadra porteña, ¿no? Que es solo ahora lo que yo he visto que hay un interés más. Bueno, está tu libro, por ejemplo, también, ¿no? Que habla sobre esa época y ahí están apareciendo otras cosas que a mí me parecen súper necesarias para rescatarla, ¿no?
Yo creo que interesante este tema, puede ser muy específico para los auditores, pero es súper interesante este diálogo entre la calle y la cultura, como entendía desde el punto de vista más tradicional, europea, o sea, la calle y el libro. Esta literatura que se alimenta de la literatura o esta literatura que se alimenta de fenómenos de modo de vida también. En ese sentido, es un tema que incluso va para un programa completo, porque yo pensaba mucho cuando tú estabas hablando de Venezuela, cosa que yo no tenía esa idea de Venezuela, fíjate, en Cuba. O sea, en Cuba tenemos una oralidad y una musicalidad tremenda, pero al mismo tiempo, y quizás por eso Cuba se ha transformado en un país dominante para muchos países del Caribe y especialmente para Venezuela. No hablo de política, hablo de la cultura, porque en Cuba hay un diálogo tremendo entre la calle y la literatura, por ejemplo. O sea, nosotros nos reíamos mucho una vez que leímos pasajes completos de Tres Tristes Tigres de Gabriel Infante, donde Gabriel Infante expone la calle y la cultura popular en ese libro, pero de manera sorprendente. Y es cosa que aquí en Chile, por ejemplo, y quizás por eso Bolaño le gustaba a Pedro Lemebel, Pedro lo hace. Lo hace porque el gallo tiene una capacidad de poder traducir esta cotidianidad en literatura. En ese sentido tú tenés razón. Cosa que Bolaño no lo hace menos, porque finalmente además Bolaño es un desarraigado de Chile. O sea, no, él está en México, en España, etcétera, en fin. Oye, pucha, ya estamos terminando. Yo quiero decir una pequeña cosa. Creo que es importante este programa, que ustedes lean a Eduardo cuando ojalá pueda sacar los libros que sacó en Venezuela acá. Me llama, no sé por qué tengo como, me produce un acierto, estoy imantado con ese pequeño infecto del libro, porque creo que por ahí va la cosa también. Sobre todo en Chile, que la narrativa hoy día, Eduardo, está cobrando una nueva impulso. No así la poesía como en los 80, 90, la narrativa. Y eso yo creo que en gran medida gracias a Pedro también y a Bolaño. Entonces, cualquier autor que haya tenido una trascendencia, una historia fuera y que haya hecho narrativa, más que historia incluso, narrativa, va a ser un gran aporte a la imaginación chilena.
Bueno, sí, agradecerte, Eduardo, por tu presencia. Y también este título me encuentro muy bueno, Pequeño Infecto. ¿Se refiere a pequeñas infecciones o a qué? Porque es un título muy abierto, ¿no? Y también atractivo.
Sí, es un poco los personajes que están infectados de alguna manera, ¿no? Están coludidos por una, de repente, una enfermedad terminal, como decíamos, ¿no? Son gente que ya es irrecuperable, ¿no? Pero es irrecuperable por esa especie de existencia malograda. No digo fracaso, pero estos personajes transitan el fracaso, se acercan mucho a esa sensación. Y también pequeños insectos, ¿no? Que es una especie de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando uno pone insectario, pues eso es lo pequeño, es un insectario de personajes que están puestos en los cuentos, ¿no? Hay mucho de contextualización de esos personajes en una realidad a veces caraqueña, otras veces santiaguina, qué sé yo, pero son eso, ¿no? Son personajes que están estigmatizados por sensaciones de sazón más bien, ¿no? O sea, la vida se les ha complicado, ya no hay vuelta atrás y tiene que seguir pese a todo, ¿no? Y están en ese, en esta especie de sectario y son unos pequeños infectos.
Nos despedimos entonces. Un abrazo a todos y punk, de nuevo, mucho punk.
Lejos de aquí. De día a día. Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.